De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Hemos dejado la Costa del Sol, a la que hemos llegado con la ayuda del libro, que forma parte ya de nuestra biblioteca, ese libro que forma parte de ese género negro y que se llama El Asunto Melcano. Y nos centramos de nuevo en nuestra Comunidad de Madrid, en nuestra región. Vamos a estar en Alcobendas, localidad en la que se está celebrando la Semana del Mayor y en la que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de muchos actos variados. Sobre todo, bueno, pues los van a disfrutar nuestros mayores, que son los protagonistas. Os vamos a hablar de un libro más, La Primavera Saharaui, sobre todo porque nos llama la atención el contenido y también porque va a tener una presentación muy especial este sábado aquí en Madrid, en la que vamos a poder disfrutar de un recital poético. Os lo vamos a contar en este programa. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de buena música con la ayuda de Manolo Calderón y de acercarnos al maravilloso mundo de las palabras, en este caso con Rafa Cerro. A ver, que no soy yo, que me habla una voz dentro de mi cabecita. Bueno, más que dentro de mi cabecita, ya sabéis que aquí siempre estamos conectados con esto de los auriculares y yo siempre tengo una voz interna que me habla, que tiene voz de chico y que se llama Juanjo. Juanjo Ceballos. Rafa Cerro, muy buenos días.
Tiene más peligro que una caja de bombas.
Juanjo.
Porque claro, tú estás hablando aquí, la gente no sé si lo sabe, pero tú estás hablando tranquilamente y alguien interviene en tus auriculares.
Sí, pero mi tú cerebro... ¿estás hablando?
No, porque eres una chica, pero yo soy un tío y solo puedo pensar en una cosa. No quiero decir en esa cosa, pero en una cosa al mismo tiempo. Una nada más, no dos. Y claro, si habla, ya no sé lo que estoy
pero
diciendo.
Pero de verdad
yo.
Que eso no es mito, eso no es leyenda, que siempre decimos aquello de vegano.
Si me hablas por los cascos, yo no soy capaz de hacer otra cosa. Si quieres que pruebe y verá cómo... Ya está hablando, digo cosas raras porque hago yo hago una cosa.
Pero a lo mejor no es cuando te habla una persona, cuando te hablan dos.
Lo que es mito,
o sea,
lo que es mito
pinchan,
es que lo traduce.
Que pinchan y se ponen a hablar dos y tú mientras tanto sigues hablando de Winnie the Pooh, por ejemplo.
No. Es mito que lo traducen y que si solo es el sexo, que si tal, eso será quien sea. A mí no. No. Lo que yo no puedo hacer es pensar o hacer más de una cosa al mismo tiempo.
Vale, yo creo que sí soy capaz, a lo mejor no haces las dos cosas.
No, a ti te, si yo lo veo, te habla por los cascos y sigues hablando de otra cosa distinta de la que él te está hablando, claro que eres capaz. Porque eres
lo
una
que
mujer.
Él me cuenta lo voy procesando aquí por otro
es
lado
no
y digo,
nada.
Luego ya lo acabo y la cuestión está en que lo que me estaba contando va contigo. Rafa, quiero que lo sepas, y es que hoy hemos empezado el programa con una foto que nos ha llamado mucho la atención, que veíamos en los periódicos, donde encontrábamos a una señora rodeadísima de Winnie the Pooh, estos ositos amarillos. ¿Sabes quién es Winnie the Pooh?
Tengo un sentimiento muy discordante, sobre, un poco psicótico sobre Winnie the Pooh. Tengo dos cosas.
Cuando ¿sobre empecé,
ese muñeco en concreto? Sí, no sobre la serie.
Ah, vale.
Cuando empecé a digerir el tema de Winnie the Pooh, dije, hombre, Winnie no es discapacitado, pero está en el límite normal y el tigre es idiota. Tiger es idiota.
¿Tú crees?
No, sí, idiota. O sea, no tiene más explicación.
Limites, no creo yo que
pero
sea
por otra
tanto.
Parte, oye, el mérito... Me parece que es un mérito, ¿eh? Que llegue un día alguien y de pronto invente una serie de ficción para críos en el que no hay un malo, no hay un terror, amenazas
claro,
de nada,
que
tal.
Que todos son bondades.
Ya era, también hacía falta.
Y compañerismo,
¿eh?
Y también vamos a, entre todos, conseguir la miel y sacarnos de los atolladeros en los que nos metemos.
Ahora,
en
Tiger,
es un mundo ideal.
Ahora, Tiger es idiota.
Yo es que no sigo mucho la serie, tengo que reconocerlo. Me gusta mucho el muñequito lo veo muy mono, pero si te digo
¿cuál
la
de
verdad,
los muñequitos?
Winnie,
no,
el
mono es, mono es Piglet, ese es el que sí que es. O Piglet.
¿Piglet cuál es?
Se dice Piglet o Piglet, ¿cómo se dice?
El cerdo.
El cerdito
es?
Pequeñito, no sí, el cerdito
cerdo.
Pequeñito.
¿Tú crees que es más mono el cerdo que el oso?
Es muy mono, hombre, está muy bien. Muy
ahí parece más mono el oso.
Muy tierno y muy, está muy bien.
Bueno, todos, como son peluches, se pueden achuchar. Eso está claro. Pero que tanto como llegar a esos excesos de esta señora que leíamos en el periódico que se ha gastado $100,000, que se dice pronto a lo largo de 20 años comprando objetos relacionados con 4 habitaciones de su casa llenas de Winnie the Pooh, que ya los está poniendo hasta por el techo porque no la entran, yo creo que esto ya habría que mirarse.
Pero badulaques tiene que haber. Piensa en ellos siempre como contraste. O sea, gente necia... enriquece el resto por el fulgor de la, pues eso, de la luz del contraste, porque eso es un contraste. Y entonces, claro, tiene que haber un poco de todo.
Sí, no, y debe tener una casa grande, porque si cuatro habitaciones...
A ver, esta gente que le da un infarto cuando hay un partido de fútbol y se muere, y es noticia, y llega al SAMUR, yo no enviaría ni al SAMUR. Que hombre, si el tío se ha muerto, sí, por un partido de fútbol, no estamos perdiendo tampoco una cosa muy...
No me sea usted malo, que luego dices que te llaman y que dicen, pero ¿qué está contando este hombre a través de la radio? A ver, los infartos...
Oye, ¿has leído en La Verdad, de Murcia? Lo del chico este José, este de 16 años.
No sé qué le pasa a José de 16
años. Este sí que es un
años.
Fenómeno, el tío.
¿Qué ha hecho?
Pues ha hecho las cosas bien. José tiene 16 años en efecto.
Jovencito.
Entonces se ha puesto a jugar a la petanca. Ha ido al club de la petanca de por allí y el tío era muy bueno. Y jugaba, ¿sí?, con la gente de más provecta edad y las personas más principales,
sí,
de allí del club.
La petanca es como muy de mayores, ¿no?
Eso me sonaba a mí.
A mí me da,
bueno,
la,
pues hay campeonatos internacionales juveniles.
Ah.
¿Por qué lo sé? Porque José ha ido jugando cada vez mejor, pum, y al final lo han presentado en campeonato. Lo han mandado fuera de España un par de veces y al final lo han enviado al campeonato de Europa, nada menos. Y el tío ha ganado con dos narices el campeonato de Europa juvenil de petanca con 16 años, José. ¿Sabes lo que ha dicho la prensa? Que
no.
Además lo tienes en internet. Tengo ya por ahí,
¿sí?,
el periódico como incunable, guardado para siempre, pero lo tienes en internet también, en La Verdad de Murcia. Ha dicho que él ha ganado, bien, pero que va a volver a estudiar porque de la petanca no se puede vivir.
Pues tienes toda la razón, José. De la petanca...
José es un fenómeno
no
y una
vivir,
fuerza de la naturaleza y es la esencia misma de la marca España. Con 16
perfecto.
Años el tío tenía pensado ya que se iba a dedicar a la petanca, pero no
puede ser. Exacto, y ha ganado campeonatos, pero claro, ha descubierto pues que no, que esto no da para más que bueno la satisfacción.
Claro, pero él, la idea que tenía ya era dedicarse a la petanca. ¿Eh?
También te digo una cosa, se ha dado cuenta pronto, con 16 años, tiene toda su vida por delante y es un muy buen momento para volver a estudiar.
Sí, bueno, o para iniciarse en las canicas y ver si puede dejar de estudiar otra vez y de trabajar o de lo que sea. Tiene un montón de disciplinas.
Pero vamos
que
a ver, si él ha dicho que va a volver a estudiar, ¿será que
vuelve
a estudiar, Rafa? No empieces a lucubrar qué va a hacer en caso de que los libros no
eres
le den
la única
todo
que
la
lo
porte.
Dice bien, muy bien. Lucubrar, ahí estamos.
Vale, pues bien. Me alegro de haberlo dicho bien, porque esta sección se dedica a las palabras.
De lo que tengo cerca, la vez que lo he oído bien.
Me alegro de
bien.
Que haya sido y que haya sido a través de
no,
mi
a lo
persona.
Que vamos, que José ha dicho... Que no, voy a volver a estudiar. Desde luego, de la petanca no se puede vivir, así muy ofendido y tal. Es delirante el tío, es un genio. Es un fenómeno.
Oye, José, que te mandamos un beso muy
claro
fuerte,
sí.
Porque nos puedes escuchar a través de internet, www.ondamadrid.es. Pinchamos en la radio en directo y ahí estamos en cualquier punto de España y del resto de países. Que hoy me traes curiosidades de cosas que han ido sucediendo.
Si
a lo
solo
largo
pudieras
del
elegir a uno, ¿quieres más a Calderón? ¿A Petrus o a mí?
Nunca jamás en la vida lo diré.
O
solo
sea,
guardo.
Lo tienes elegido, pero no lo dices.
Siempre hay un favorito.
Bien. Femenina actitud, pero sincera. Me gusta.
Pero
bien.
Nunca
sigamos. Bien.
Diré.
Bien. Lo que no me gusta es que me contestes, no, a ninguno. No, a ninguno no. A algunos sí.
No te piques
otra
con los
cosa
demás,
es que
hombre.
No lo puedas decir. Eso me parece bien.
Ni daré pistas siquiera, ¿eh? Ni daré pistas siquiera.
Vale.
Vamos con las palabras, que me has traído curiosidades. ¿Qué es esto de curiosidades?
El bosón de Higgs.
El bosón
estamos
de
hechos
Higgs.
Un lío todos aquí con el bosón de Higgs. Bosón, como suena, con B.
Sí.
Y luego, Higgs es un señor. Lo he visto en algún periódico con mayúscula bosón. El bosón de Higgs. Cuidado. Bosón, que es una partícula subatómica, pues eso es una... Que no tenía yo ni idea hasta hace 48 horas de lo que era, claro. Pero es una partícula subatómica. Uh-huh. Es un objeto, solo designa un sustantivo común.
Claro.
Entonces el bosón de Higgs es como la ventana de Higgs. La ventana sería con minúscula, claro.
Con minúscula.
Se escribe así, bosón minúscula y Higgs con mayúscula, que el nombre de este objeto común, de este sustantivo común, es el de un señor.
Que fue quien,
claro,
de alguna
Higgs,
manera,
científico.
Desde el principio estuvo pensando que todo esto podía suceder,
claro,
hasta que se hizo realidad.
Pues a Higgs no le quitemos su H, la gorda,
claro.
la mayúscula.
Por supuesto es el apellido, uh-huh, y por lo tanto debe de tener esa letra en mayúscula. A veces sucede que empleamos mal las palabras, utilizamos mal las letras mayúsculas y las minúsculas. Yo creo que muchas veces cuando nos ponemos a hablar para hacerlo bien, sería tan sencillo como recurrir a la lógica, ¿no? Al sentido común.
Yo creo que es a Jacob el que más...
Tú sigue con lo tuyo, que no voy a decir nada.
No.
Te ha dado la lógica, las palabras, la forma de hablar.
Acudir al sentido común, sí. Lo que yo te he traído son curiosidades por una parte y sentido común, uh-huh, por la otra. Otra curiosidad, por ejemplo, son muy variadas, pero todas se unen bajo ese paraguas del denominador común, del sentido común, y de que a lo mejor basta con darle una vueltecita para pensar, sin tener el elemento cultural, sin saberlo, sin tenerlo memorizado, cómo debería o podría decirse. Por ejemplo, lo de los países con el. La Argentina, dice mucha gente. Así, o Argentina. Vamos a Argentina, vamos a la Argentina, vamos a Perú, vamos a el Perú, al Perú. No, vamos a Perú. Vamos a Argentina, vamos a España, no vamos a la España. Vamos a La Coruña, me dirás, sí. O vamos a El Salvador, sí. Por eso no es Al Salvador, es a
el
que forma parte del nombre, perdón, del nombre propio, claro, no hay contracción, a El Salvador. De modo que, ¿cuál es la regla? Lamento que me temo que saberlo.
Saberlo, porque no hay
claro,
otra.
Yo me podrías decir, ¿por qué sí que dices El Salvador? Yo te contestaría, pues porque se dice El Salvador. Es una respuesta no muy explícita. Porque en los libros y en la historia está como El Salvador. Ese país se llama El Salvador. Pero Líbano se llama Líbano. Aunque mucha gente se ha empeñado ahora en lo contrario, es que no es el Líbano. Es
pero
Líbano.
Eso pasó también mucho tiempo con India, ¿no? Con la India. Yo recuerdo en algunos libros, cuando yo era pequeña, figuraba como la India. Y de repente desapareció el la y ya solamente se veía India. Y es algo que siempre me llamó mucho la atención porque yo recuerdo perfectamente esos libros de cuando era pequeña.
Segundo acierto. Bien, salvaje, matrícula, muy bien. Es que todo el mundo dice la India. No es hace mucho tiempo, es que la gente se le ha quedado clavado lo de
¿sí?
la India. Es como lo dices tú, es India, es un país que se llama India, no hay ningún la. Ese la no ha salido de ningún lado. No, es India, el país es India, claro. Ahora, si hablamos de La Coruña, pues La Coruña en español se llama La Coruña, en galego se llama...
A Coruña.
A Coruña, en galego, claro. Y no queda bien, no está bien, lo siento, pero no queda bien. Vamos a Coruña, vamos a dar una vuelta por Coruña. Pues no, aquí se dice La Coruña. Lleva
¿sí?
El artículo es una parte del nombre propio que no la he puesto yo y que está ahí y es un todo, es un conjunto, es La Coruña y ya está. Esos carteles, si vemos un cartel, un indicador de carretera aquí en Madrid que dice A Coruña, apuntando hacia allá, hacia arriba... Uh-huh. Hacia arriba decimos siempre en el mapa como si fuera arriba, ¿no? Pero bueno, hacia el norte, hacia el noroeste en este caso. Bueno, pues entonces yo a la salida de Santiago quiero poner otro que diga pa' Madrid. Un cartel que diga pa' Madrid y ponga pa'. Bueno, pues no, es La Coruña.
Oye,
¿no?
Sería muy bonito. A mí me encantaría encontrarme
chulo.
Con un cartel
yo cambiaría
que
uno
pa'
Madrid. Yo cambiaría uno por otro, como
pa
nosotros
Madrid.
De hecho ya los hay. Sí, sí, sí que me cambiaría.
Sería divertido. Sí, esto sí. De en tiempo real. El tiempo siempre debería ser real, ¿no?
Claro, siempre es real. Cuidado con esas coletillas, por favor. Eso de escuchar... Hay cosas eufónicas, o sea, que suenan bien y que repetimos. Fotocopiamos y ¡pum! Repetimos y volvemos a soltar. A alguien se le ocurrió esa expresión afortunada en tiempo real. Hombre, solo faltaría que fuera en un tiempo irreal, que falseáramos el tiempo. Uh-huh. Es que no se puede, ¿no? Hasta ahora, como no sea con la máquina aquella, con el DeLorean, el coche aquel de Regreso al Futuro, pues no sé. Es en tiempo real, pues puedes decir ahora o inmediatamente. Hay un montón de maneras de decirlo, pero no es en tiempo real. Es simultáneo. Hay muchas maneras de decirlo, pero una hace fortuna de pronto. Ya te dije, como aquella otra frase. Esta simplemente es una frase que ha hecho fortuna y no tiene nada más. Hay otras que además entrañan un cierto peligro. Si una frase fragua... eso es para siempre, ya se convierte en un fósil sí. Y se queda ahí en la historia, ya no hay manera. Ya te digo, dentro de muchos años recordaremos, el tiempo dirá, yo tengo idea de que sí, que dentro de muchos años recordaremos aquello de la generación mejor preparada de la historia. Eso ha calado, ya está.
Sí, va a permanecer ya con nosotros.
De ahí a pararnos a pensar qué educación ha recibido esta gente, si es cierto, si es, en qué materias están fuertes, en cuáles flojos fuertes, pues es obvio que es en tecnologías. Uh-huh. Y en parte en inglés.
¿Y en idiomas?
En parte, sí, pero sí. Pero no hemos meditado eso, ¿no? A nosotros nos han dicho la generación mejor preparada de la historia y ¡pum! La generación mejor preparada de la historia. ¿Qué estamos queriendo decir? Es un sentimiento noble con el que estamos queriendo
orgullo,
decir...
Claro,
de esta
oye,
gente...
cada vez lo hacemos
claro.
Mejor y cada vez nuestros hijos están mejor preparados.
Y además, esta gente justo que ha estudiado tanto no va a encontrar curro. Mala cosa, ¡pum! Justamente la generación mejor preparada de la historia. Bueno... Seguramente no es verdad. Yo sería igual de necio si dijera que no es verdad categóricamente. No lo sé, no hay un medidor. Veo generación a generación lo que tengo a mi alrededor y un poco voy viendo los saltos educacionales y veo lo que hay, sobre todo veo lo de mi hija porque hago los deberes todos los días. Pero Entiendo que es muy difícil que alguien diga cuál es la generación mejor preparada de la historia. Sí puedo decir categóricamente, y si suena pedante me da igual, que en Humanidades es una de las generaciones peor preparadas de la historia. No saben nada de historia y de literatura, de esas cosas no saben nada.
Sin embargo, de otras, sí. Están muy bien preparados, como decíamos, en el tema de tecnologías, que nos dan de vueltas a todos, y en temas de idiomas, que cada vez los manejan más y son más bilingües, ¿no? Algo que
pero bien intencionadamente hemos querido decir que esta gente se va a quedar fuera del carro, que no tenemos trabajo para estos que precisamente habían estudiado tanto, si justamente son la generación mejor preparada de la historia. Alguien lo dice la primera vez y la frase la generación mejor preparada de la historia es tan eufónica, o suena también. Eufónico es una la voz de Constantino era eufónica, por ejemplo, eso sonaba bien porque sonaba bien según abría la boca, sonaba muy bien, y disfónico pues es un chirrido, hay cosas que suenan mal. Esa frase es eufónica y en lo semántico, en el significado, no solo en el sonido, también muy redonda. Fragua y plap, no lo hemos quedado. Y a partir de aquí, por eso con el lenguaje que hay que digerirlo con cuidadito, aparte de una frase, la generación mejor preparada de la historia, ojo que tenemos también un concepto. Ya hemos decidido que es la generación mejor preparada. ¿Lo es? ¿Quién sabe? Entiendo que no, pero yo no puedo saber. Casi seguro que no, pero yo no puedo saberlo.
Si no lo es, tenemos que hacer todo lo posible para que
eso sí,
lo sea
claro,
y
claro,
para
claro.
que de verdad que puedan tener un futuro, que es lo que todos deseamos. Rafa Cerro, que tenemos que dejarlo hoy aquí.
Que hay una receta. Empiezas a pedir a la gente nota para selectividad y luego los pagas bien, a los que van a ser maestros. En lugar de decir el que ha aprobado selectividad por chiripa que pase a maestro, el que caiga. Y luego la cosa va cambiando con los años. No tarda tanto en cambiar, ya verás.
No lo sé yo. Si esto de las recetas y de las notas muchas veces no tiene sentido. Lo dicho, que decimos adiós a Rafa Cerro y enseguida nos vamos a Alcobendas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. 101.3 y 106 FM.
Lo dicho, que nos vamos para Alcobendas, que lo hacemos para participar en su Semana del Mayor, porque hasta el próximo domingo varias son las actividades que han organizado desde el Ayuntamiento. Hay conferencias, hay talleres, hay entregas de placas a los vecinos de mayor edad, hay baile, hay verbena. El día grande va a ser mañana viernes, porque dentro de la jornada mayor y deporte se van a poner todos a bailar al ritmo de músicas de los años 50, de los 60 y de los 70. Se han aprendido coreografías y tienen desde luego muchas ganas de pasarlo bien. Pero antes de que eso suceda, hay que hablar de seguridad vial, del papel de nuestros mayores como conductores, también como peatones, que no se nos puede pasar por alto el elevado número de atropellos que lamentablemente sufren. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola Belén, pues sí, nos hemos acercado hasta el Parque de Educación Vial de Alcobendas porque es uno de los puntos de interés dentro de la Semana del Mayor que el municipio celebra hasta el domingo, pero te adelanto ya que no solo vamos a hablar de seguridad vial, vamos a hablar también de seguridad en nuestra vivienda y también fuera de ella. Para ello, saludamos a Antonio Guirado, es responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, en primer lugar vamos a hablar de seguridad vial. No hace mucho que la DGT, la Dirección General de Tráfico, puso en marcha una campaña especial dirigida a los peatones y los datos decían que, bueno, que las personas mayores de 70 años, pues bueno, pues es un colectivo que más sufre los atropellos. ¿Qué debemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué consejos les puedes dar, así 4 o 5 consejos, para que ellos los tengan en cuenta siempre que vayan a cruzar?
Pues mira, yo creo que fundamentalmente le daría 3 consejos. Uno es el más habitual de los consejos en materia de cruzar un paso de peatones, que es uno de los puntos donde suele ser más victimizado los mayores, que es mirar a la izquierda, mirar a la derecha y mirar a la izquierda nuevamente. Después, otro que es no tener prisa, es fundamental, no tener prisa, para saber aguantar pues una fase de nuevo rojo esperando que pasen los vehículos. Y después hay otro aspecto que es importante también a la hora de cruzar, y es que como ellos, es algo que yo siempre digo en el tema de los pasos peatones con los mayores, como ellos en muchas ocasiones suelen ir acompañando a sus nietos a los colegios y demás, que sean maestros de sus nietos, que sean educadores de sus nietos a la hora de cruzar el paso de peatones, porque si ellos no cumplen con la normativa a la hora de cruzar, el nieto asimila también eso. Entonces, con lo cual, yo creo que es importante. Yo creo que si no tienen prisa, si son precavidos y bueno, te voy a dar cuatro, te voy a decir otro.
Venga,
bueno, adelante. Saber decirle a los vehículos, a los coches, que voy a cruzar. Porque hay muchas personas que no saben decirle a los coches, voy a cruzar. Y piensan que esto es una carrera y salen y se lanzan. Y así ocurren muchos accidentes. Es preferible decir, saco un pie, hago el gesto de que voy a entrar al paso de peatones y el vehículo que viene circulando se va a dar cuenta que queremos cruzar.
Bueno, Antonio, vamos a cambiar de escenario. Nos vamos a subir al autobús, el medio de transporte público que más usan los mayores, y anda que mi abuela nos ha caído veces porque perdía el autobús. No te digo nada, yo creo que esto es el pan nuestro de cada día.
Sí, ahí hay un aspecto de la accidentabilidad que hay previa a entrar al autobús, que es las prisas por correr. Hablamos de las prisas en los pasos de peatones, pero esto pasa exactamente igual. Detrás, cuando un autobús se va, viene otro detrás. Pues de qué tarde, indiscutiblemente, si estamos hablando de un autobús que sale cada 5 horas, pues es un problema. Pero normalmente el transporte público tiene una frecuencia bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener esa cabeza en su sitio, de decir, bueno, pues ahora vendrá el otro, pero no me voy a jugar el tropezar con una baldosa, con cualquier cosa, caerme, una lesión de cadera, de pie, en fin, de tobillo, que con... A medida que avanza la edad, indiscutiblemente son situaciones más conflictivas, más complicadas a la hora de curar esas lesiones, ¿no? Y luego, es importante que cuando suban al autobús, no estén posiblemente guardando cosas en el bolso, no sé qué, ¿por qué? Porque los autobuses ya sabemos que cuando entra todo el mundo, arrancan, salen, se producen tirones, frenada, y ya una persona mayor que no está bien agarrada, bien sujeta o sentada en su sitio, pues se le pueden provocar lesiones, que indiscutiblemente no debería ser así, y deberían de ser posiblemente pues las arrancadas más suaves, pero sabemos que no se producen así, con lo cual la prevención la tenemos que poner nosotros, y en este caso los mayores mucho más, ¿no? Sentarse, y especialmente... Bueno, pues luego dentro del autobús hay otro tipo de prevención, que es la prevención en materia de seguridad ciudadana. Es decir, hay informes dentro de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el caso de Madrid Capital, que hablan de líneas concretas, ¿no? Es decir, líneas, por ejemplo, 27, se habla del 27,
¿no?
que es toda la Castellana hasta, creo que pasa Atocha, en fin, toda la zona esa, y en el que dicen que es una línea muy victimizada en ese sentido de seguridad ciudadana. Bueno, pues si cogemos el 27, indiscutiblemente tenemos que tomar nuestras precauciones, tenemos que prevenir, y lo que no podemos llevar es nuestro bolsito famoso en bandolera, desde el costado para atrás, que no lo controlamos, ni llevar la cartera en el bolsillo de atrás, sino que la cartera normalmente en las aglomeraciones y demás, las carteras y las cosas más de valor se deben de llevar en los bolsillos delanteros y demás. O una chaqueta cerrada, pero no en la parte de atrás, porque... Los profesionales del delito, en este caso, lo hemos visto en muchos reportajes en televisión, son auténticos profesionales, no digo la palabra.
Sí, sí.
Y donde tú crees que no van a meter la mano, meten la mano
y
no te enteras, y sacan lo que hay. Entonces, bueno, pues prestar una especial atención y no ir alegremente, que a veces van, pues bueno, hablando, tal, y... Es decir, prestar esa especial atención en los autobuses, también en materia de seguridad ciudadana.
Bueno, Antonio, ya hemos llegado a casa, hemos dejado el autobús, no nos hemos caído, no nos ha pasado nada, y anda, ¿qué elementos de seguridad debemos tener en cuenta? Por ejemplo, suena el timbre, no esperamos visita, ¿y qué hacemos? Muchos mayores no abren.
Pues tenemos la costumbre, muchos de nuestros mayores y los no mayores, pero los mayores, que para eso estamos hablando ahora, tienen la costumbre, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, de que cuando suena el timbre abren. Y además, en tono muy familiar y campechano, como se solía hacer en nuestros pueblos, con la puerta abierta y demás. Y bueno, pues no es que seamos desconfiados ni nada, pero tenemos que ser precavidos y tenemos que mostrar prevención. Y no pasa nada por abrir una puerta con la cadenita puesta y primeramente utilizar la mirilla, que para eso se ponen las mirillas en las puertas, para ver quién llama en cada momento. ¿Que sabemos que es el vecino o la vecina? Bueno, pues se la abrimos y punto. Pero si no sabemos quién es, pues se abre la puerta. Porque luego ocurren situaciones y circunstancias conflictivas, como puede ser el famoso caso del tema de la empresa de gas que dice que viene a cambiarte la goma y que te va a cobrar 2.000, bueno, ahora estamos hablando 30 euros por cambiarte la goma, cuando no es así, no tiene que ser así, lo puedes hacer a otro precio con las inspecciones habituales reglamentadas que hay. Es decir, bueno, pues si abro la puerta con la cadena, le digo, a ver, déjeme usted su documento en el que diga usted que es usted una empresa, que mire usted, yo no voy a hacer nada, cierro la puerta y adiós. Es decir, vengo a cobrar el gas porque estos venimos con el teléfono. No, mire, yo, nadie cobra hoy día en efectivo en los domicilios. Es decir, o se cobra, usted va a pagar directamente a la oficina, que eso cada vez es menos, o bien está domiciliado por vía bancaria. Entonces no se paga absolutamente ni teléfono, ni luz, ni agua, ni gas en efectivo y al cobrador en su casa. Con lo cual, todas esas previsiones se hacen con la mirilla y demás. Y luego, dentro del domicilio hay otros aspectos. Los mayores salen mucho de viajes, con los viajes del inserso, verano, tal. Bueno, pues toma sus precauciones, las que damos habitualmente cuando llegan estas épocas, de dejar la llave a un vecino de confianza, de dejar alguna luz con un temporizador que se encienda, o una radio o la televisión durante 8 o 10 minutos cada X tiempo, el dejar el domicilio, el teléfono de contacto y demás a la policía local, que en Alcobendas se organiza desde hace pues casi 15 años, recogemos los teléfonos para si acaso hay algún problema, le podemos localizar en el sitio donde están de vacaciones. Es decir, todas esas situaciones que son materia de prevención, el bajar las persianas un poco más, el que una persona vaya al domicilio y te suba las persianas un día y luego las baje, en fin, todas esas medidas de prevención añadidas a otras. Somos muy, muy dados, en los españoles en este caso, a hablar de nuestras vacaciones, de hablar en el bar, con los vecinos, con el otro, me voy de vacaciones, me voy a Ibiza, me voy a Benidorm, para acá, para allá, voy a estar del 15 al 30 y no sabemos quién está escuchando. Y entonces hay que ser precavidos también en ese sentido. Es decir, eso no es ser, es decir, crear una, digamos, una sociedad desconfiada ni nada, sino simplemente pues tomar unas precauciones para pasar unas vacaciones más divertidas y más tranquilas.
Bueno, pues Antonio Guirado, responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano de Alcobendas, muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho por todas esas recomendaciones de seguridad.
Gracias a vosotros por pasar esta mañana con nosotros aquí.
Gracias, Antonio. Hasta ahora. Bueno, Belén, pues ya lo habéis escuchado, la prevención y la precaución, los aliados de los mayores, de los pequeños y de todos nosotros.
De todos, porque todos tenemos que estar ahí alertas, ser conscientes de los peligros que en el fondo pueden estar a nuestro alrededor. Así que importantes los consejos que nos han dado y que se lo pasen muy bien en esta semana del Mayor de Alcobendas.
Hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, claro que sí, que ya está aquí a mi lado. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Con mucha música que traes siempre preparada y, bueno, pues con esa música, obviamente, las historias de aquellos que se convierten en protagonistas los próximos minutos.
Buenas y atractivas historias, ¿sí? En algunos de ellos, claro que sí. Algunos de ellos son auténticas figuras muy relevantes de la música, ¿no? Vamos a comenzar por un personaje bien cercano. Hace ya 18 años, parece que fue ayer, pero hace ya 18 años que fallecía Antoñito Flores.
¿Tanto tiempo?
Sí, 18 años. Lo encontraban muerto el 31 de mayo, él fallecía el 30 de mayo de 1995, madre, el hijo de Lola Flores y de Antonio González. ¿Sí? Había nacido en el año 61 y en el año 80 grabó su primer disco, Antonio, alcanzando un notable éxito con una canción que se llamaba No dudaría. Al año siguiente grabó su segundo disco, Al caer el sol. No tuvo mucho éxito realmente, pero ese mismo año Eloy de la Iglesia le da la oportunidad de aparecer en la película Colegas. Al final dejó 5 discos y su aparición en 9 películas. El 26 de mayo de 1995 hizo su último concierto en Pamplona. 5 días más tarde aparecía muerto de una sobredosis. Su madre había muerto hacía 15 días. Tenía 33 años. Antonio González.
Muy bonitas.
Antonio González Flores, sí, sí señora, él reivindicó, desde luego, sus hermanas fueron las que más reivindicaron el arte compositivo que tenía el bueno de Antonio Flores, ¿no?
Sí.
Que la verdad escribía buenas y bonitas canciones. Hoy tendría 53 años, descanse en paz, sí. Antoñito Flores. Y el 30 de mayo de 1909 nacía en Chicago Benny Goodman. Sin, 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 se llamaba y se sigue llamando esta canción. Muy famosa. Con 10 años comenzó a tocar el clarinete y a los 16 se unió a la banda de Ben Pollack, con la que hizo sus primeras grabaciones. A los 20 años se fue a Nueva York, donde trabaja como músico independiente para sesiones de grabación, trabaja para la radio y en las grandes orquestas de los musicales de Broadway. Tras los éxitos obtenidos, piensa en montarse su orquesta y así lo hace el 1 de junio de 1934. Uno de sus mejores momentos se produjo gracias a su amistad con Lionel Hampton. Y junto a él, Lionel Hampton, negro, Artie Shaw, judío, y Django Reinhardt, gitano, se convirtió en uno de los símbolos de la apertura cultural y la tolerancia.
Desde luego.
Y de cómo la música no entiende prejuicios. Murió en Nueva York en el año 86. Benny Goodman.
Es que esta música no deja indiferente a nadie. No creo que pueda existir nunca alguien en el mundo que escuchándola no sienta que necesita moverse.
Nunca pasará de moda.
Sí.
Nunca en la vida, en la vida. Y esto que tiene, pues, 70 años, no creo, 70 años ni mucho menos, ¿no? Pero más de 50 años desde luego que tiene, sí, este Sin Sin Sin. Y nunca ha pasado de moda, ¿no? Siempre es muy recurrido, además, el bueno de Benny Goodman. Pero ya con 10 años empezó a tocar el clarinete. ¿Cómo se te ocurre tocar con 10 años el clarinete en vez de tocar la guitarra o los tambores, pero elegir el clarinete?
Hombre, a lo mejor le ayudaron a elegir, eso tampoco lo sabemos.
Pero él llegó donde llegó, pero de todas maneras es el último que tiene la última palabra,
eso
por mucho que
verdad,
lo
olvide.
O sea que elegir el clarinete, no sé, pero así le ha ido de bien, ¿no? A este hombre. Bueno,
una
y
delicia.
El 30 de mayo de 1966 nacía en Santa Mónica, en California, el músico Stephen Malkmus. Stephen Malkmus montó en 1989 en Oakland, en California, una estupenda banda que fue icono referencial de la música indie en los años 80 y 90, como fueron Pavement, banda que duró hasta 1999, pero en el año 2009 han vuelto a reunirse. En 2001 publicó su primer álbum como solista, le acompañaba The Silver Jews, una banda en la que militó el bueno de Stephen. Luego lo acompañarían The Jigs, con quienes ha grabado 5 LPs, el último de ellos, este Mirror Traffic, que está sonando, editado en 2011. Stephen Malkmus, el que fuera líder y sigue siendo líder de Pavement. Y el 30 de mayo de 1964 nacía en Nueva York, en el barrio de Harlem, el músico Tom Moore.